Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla de este día martes 31 de mayo, son las 10 y 10 exactamente.
¿Usted quiere que le diga la temperatura?
Dígame, por favor.
Mire, le digo la temperatura, porque si le digo...
¿Cuántos grados hay?
3 grados 2 décimas, subió un poquito.
Tenemos un poquito de temperatura.
Pero la máxima, no se haga los rulos, diría mi abuela, porque va a ser de 11.
11 nada más, bueno... donde está muy caldeado el asunto es en ahí en la legislatura, cuando se da a conocer un subsidio que le iban a dar al pastor Bonarrico.
Digamos, lo formal es la figura de un subsidio. Uh-huh. El tema es que en una declaración y en las siguientes declaraciones, el pastor Héctor Bonarrico y ex legislador provincial, claro, lo sigue sosteniendo, es que fue un acuerdo político. Dice, así no, a mí me dan esta plata por un acuerdo político, que si yo bajaba mi candidatura, que si dejé, ¿no?
Y ahí se armó. Empezó a abrir el ventilador.
Bueno, y ahí entraban a salir las plumas para todos lados.
Así es. Bueno, la oposición hace la denuncia ante la fiscalía y hay una serie de revuelos en el gobierno que también se convierte en querellante, en denunciante. Por eso vamos a hablar en este caso con Mercedes Llanos, diputada del Partido Demócrata, para que nos diga cuál es la sensación que hay en la legislatura, qué opina parte de la oposición con respecto a esto que está haciendo el gobierno de la provincia de Mendoza. Buen día, Mercedes, aquí Mariela, Juan Pablo, te saludamos.
Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el espacio.
No, gracias por la comunicación y el tiempo. Contanos un poquito cuál es la sensación que tiene la oposición con respecto a esto, si esto es más común de lo que nosotros los ciudadanos de a pie pensamos.
Nosotros también presentamos de forma inmediata a la emergencia de este escándalo un pedido de informe dirigido al ministro de Gobierno, y con antelación a esta situación nosotros hemos hecho también otras presentaciones, porque son prácticas que nosotros hemos percibido desde nuestro bloque, desde nuestro partido en particular, y que también las hemos padecido. O sea, hay indicios para suponer que el caso de Bonarrico no es un hecho aislado, sino que simplemente es una punta de un iceberg, de un esquema de compra de voluntades, de cooptación de aliados, o de ex críticos, diríamos, uh-huh, muy enraizado, muy ramificado, que no sé si suscribe únicamente al ámbito legislativo, donde lamentablemente de estar operando estaría siendo utilizado para alcanzar la adhesión de ciertos proyectos. En realidad tiene mayoría, pero para alcanzar altos niveles de consenso que son realmente bastante inexplicable cuando se han tratado temas realmente que generan controversia. Uh-huh. Entendemos que estas prácticas nosotros las hemos padecido, como recién les decía, uh-huh, en nuestro partido en donde una de las facciones, la facción que hoy gobierna y conduce nuestra fuerza partidaria, ha sido muy, muy crítica, y en forma sistemática desde el ala conejista han intentado entrometerse en nuestra vida interna, y siempre encuentran algún Bonarrico, algún oportunista que le sea servil y funcional para poder apropiarse de una fuerza política y evitar y acallar las voces disonantes. Es un sistema de construcción de poder, a nuestro entender, que tiene distintas patas y que contribuye a la conformación de un sistema caudillista que hace tiempo nosotros lo venimos, uh-huh, denunciando y remarcando, de un sistema caudillista de concentración de poder que tiene, a nuestro entender y por ciertos indicios, primero la prevalencia de una mirada de la política como negocio, y como fin último justamente el de suprimir todas las instancias de contralor, sea avanzando sobre el Poder Judicial, sobre el Tribunal de Cuentas, sobre la Oficina de Ética Pública, sobre la legislatura, reduciendo su rol al de una escribanía, bueno, y por supuesto comprando también a algunos medios a través de la pauta oficial para que se suprima de la faz de Mendoza todo tipo de voz disonante. Eso es propio de los sistemas caudillistas autoritarios y entendemos que es parte de todo ese mecanismo.
Mechi, sobre lo que estás mencionando, dos preguntitas. Una, ¿qué acciones han llevado adelante ustedes ante esto? Y la segunda, con lo último que dijiste, que es muy valiente de tu parte, debo reconocer que es señalar que este mecanismo también funciona con algo legal, que por legal no quiere decir que tenga legitimidad social, que es la pauta a los medios. Y te lo decimos porque nosotros como medio comunitario, con licencia y todo, nos cuesta acceder a las pautas oficiales que acceden los medios
grandes medios,
¿no? Y aparte vemos una distribución muy desigual, ¿no? Esos dos puntos te quería marcar, ¿no?
Perfecto. Mira, nosotros hemos hecho una presentación de un pedido de informe. Estamos evaluando con nuestros abogados cómo seguir el curso de las acciones. Nosotros estábamos trabajando sobre una presentación en la Oficina de Ética Pública y esa oficina ya ha actuado de oficio, pero independientemente de esto, nosotros vamos a reflotar proyectos que en su momento también impulsamos y al inicio de la gestión, porque nosotros percibíamos estas prácticas, a nosotros nos había llegado el rumor de que en el ámbito legislativo existía lo que se denominaba una cooperativa instrumentada a través de la distribución de los contratos de locación que lo maneja la presidencia. O sea, hay un cupo de contratos con un monto específico que es público, que se le destina a cada legislador, pero en forma paralela, aparentemente, y a través de una resolución específica, desde la presidencia de la Cámara se manejan contratos de locación de forma discrecional y también unilateral. Entendemos, nosotros pedimos en su momento este listado de contrataciones, nunca se nos entregó, y también hicimos la presentación de un registro para transparentarlo. Nosotros entendemos que el día que se conozca ese listado, probablemente, si no nos equivocamos, podríamos conocer, ¿no es cierto?, entre comillas, yo estoy exagerando el precio, ¿no es cierto?, uh-huh, de cada legislador. Y en paralelo a eso también hemos hecho presentaciones para que una vez que se aplique el voto electrónico, que están en proceso de instrumentación, se conozca el voto en relación a cada una de las leyes tratadas por legislador. Es decir, para que los ciudadanos, los periodistas puedan hacer un seguimiento del comportamiento y del desempeño de los legisladores. Hay muchos que dicen dan un discurso, puertas para afuera y puertas hacia adentro, votan distinto, también a los efectos de poder ver, bueno, esos cambios de comportamiento. Reitero, es muy llamativo los altos niveles de consenso que se dan en la legislatura, el bajo debate que hay y pobrísimo debate que hay sobre temas que generan mucha controversia. Miren, nosotros en algunos casos nos hemos quedado, y yo lo voy a remarcar porque una persona que ha sido muy coherente, una fuerza que ha sido muy coherente, a pesar de estar en las antípodas nuestras, pero la izquierda siempre ha mantenido una conducta muy firme, y bueno, ellos han sido muy congruentes en lo que dicen, lo que hacen, también muy austeros en el tema del manejo de los recursos públicos, pero muchas veces hemos sido dos o tres los que hemos marcado voces disonantes. Esto es realmente llamativo. Incluso de que no hayan diferencias en el seno del partido de gobierno, cuando se han tratado temas muy objetables, la legislatura ha pasado a ser una escribanía. Fíjense que se han tratado temas de concesiones por 50 años, de la estatización de INSA, la concesión de superpoderes al Tribunal de Cuentas, se han avalado el avance del Ejecutivo, o sea, candidaturas desde el Senado de amigos del poder en la justicia, en órganos de contralor. Realmente en cualquier lugar esto sería escandaloso, pero pasan como un trámite por la legislatura, nadie los objeta, nadie lo debate. Esta cuestión, si existiese este sistema de compra de voluntades, por supuesto, como ayer hablamos en una radio, muy bien me lo remarcó un colega suyo, estaríamos ante un grave problema de legitimidad, ¿no es cierto?, de las leyes que están aprobadas.
Uh-huh. El gobernador dice, Mercedes, que desconocía este acuerdo, entonces deroga el decreto, y ¿ustedes creen que él desconocía esto cuando un alto funcionario de su gobierno es el que había avalado, que viene siendo Ibáñez, ¿no?
No, por supuesto que no creemos que lo haya desconocido, es lo más mínimo, es lo más mínimo. Ibáñez es su mano derecha, habría que ver si él deliberadamente se ausentó o no de la provincia. Aparte, acá salta otro problema que también nosotros lo hemos denunciado oportunamente, que es el tema de la publicidad de los decretos. Nosotros presentamos proyectos para que se acortase el periodo de publicación de los decretos, y también habíamos detectado, lo detectó Gustavo Gutiérrez, en la discontinuidad de la publicación de los decretos. Se reservan números y aparecen estos decretos voladores de repente. Uh-huh. Es un modus operandi. Aparte, como le decía anteriormente, nosotros lo hemos padecido en nuestro uh-huh. partido. Se rumorea. Uh-huh. Permanentemente nos están hostigando por los medios de comunicación con algún mercenario, algún bonarrico de turno que uh-huh. se preste para esto, porque digo, no hay un bonarrico, entendemos que hay más de un bonarrico. ¿No?
Mechi, por ahí sí. Disculpa la interrupción, para sí. aclararle a la gente, porque también me parece grave lo que acaba de mencionar, esto de uh-huh. se reservan números de, como de act, a ver, uh-huh. yo me hice, es como si uno en una asociación, en una fundación, dice, poné acta 20, acta 21, y escribí en la acta 22 y dejar las otras dos en blanco, que si después se nos ocurre alguna matufia, la llenamos, claro. como que lo hicimos uh-huh. antes. ¿Es eso lo que señalabas?
Exactamente, y nosotros hicimos una presentación oportunamente, y también hicimos una presentación porque tenían un plazo ahora, perdón, porque tendría que repasarlo. Hemos impulsado este proyecto hace tiempo y tengo la memoria frágil. Pero si mi memoria no me falla, el periodo de publicación era de 60 días, si no me equivoco, y nosotros pedimos que se acortase. Creo que era 15, un periodo, uh-huh. el espíritu de la norma es que fuese menor, más acotado, justamente para evitar todos estos desmanejos. Uh-huh. Y aparte, y en cuanto que la otra de las patas, y que muy bien me la preguntabas, era el tema de la publicidad. Sí. Yo les cuento que hay dos normativas, una creo que es de fines de los 90 y otra se introdujo a partir de en el 18, me parece, a través de una ley de presupuesto. Las dos tenían como objetivo dar a conocer los gastos en publicidad, una más detallada que la otra, pero la cuestión es que obligaba uh-huh. al Ejecutivo a remitir informes sobre los gastos en publicidad. Nosotros desde nuestro bloque empezamos a hacer un seguimiento, encontramos algunos informes y justamente lo que detectamos es que colocaban el número de proveedor y no quién era el proveedor. Esto, bueno, era alarmante, obviamente era un acto de evasión. Uh-huh. Empezamos, insistimos, pedimos en la Cámara, recorrí todas las oficinas de Casa de Gobierno, pedimos sanciones a los responsables, hasta que logramos finalmente que se remitiesen los informes con la identificación de los proveedores, porque claro. por los sistemas actuales era imposible, porque el proveedor del Estado tiene una vigencia y caían. Entonces, aunque lo intentamos hacer artesanal, era inviable. Uh-huh. Seguimos claro. esta vía, lo logramos, hicimos todo un análisis, presentaciones con ranking, lo distribuimos, por supuesto que trascendió en pocos medios de Mendoza, sí, en medios nacionales y de otras provincias que se comunicaron con nosotros, y lo que detectamos es que alarmantemente la mayor proporción de la pauta se dirigía a consultoras, es decir, más uh-huh. incluso que a canales de televisión, que son los que tienen uh-huh. mayor circulación. Uh-huh. Y esas consultoras entendemos que son cajas negras, que pueden ser cajas negras en las que se pueden desviar fondos. Y miren, llamativamente, que si ustedes analizan el convenio que se suscribió con Bonarrico, sí, entre la bien que se destina una diversidad de actividades y entre ellas, casualidad, uno de los ítems en lo que puede gastar Bonarrico es en publicidad. Uh-huh. Es decir, la caja negra, el desvío, uh-huh, la forma, es un gasto difícil de controlar realmente. Uh-huh. Entonces, bueno, todo va cerrando, va llegando al mismo punto. Por eso son indicios que a nuestro entender dan cuenta de que hay un sistema. En nuestro partido, ahora en vistas a las elecciones, esto nos han llegado rumores, pero de que desde el municipio de Godoy Cruz, del municipio de Guaymallén, estarían ofreciendo contratos a dirigentes nuestros para que jueguen a favor del oficialismo. Sí, sí. Tenemos fotos del presidente del Consejo Deliberante con un diputado actual nuestro, mozo, que juega para el oficialismo y dirigentes en una paella, por decirte ejemplo, y de indicios, ¿no es cierto? Totalmente. Que nos van llegando. Es una vergüenza que se entrometan en la vida interna de otros partidos. Uh-huh. Lo hacen con la universidad ya sin ningún tipo de descaro. Uh-huh. Y como lo hacen sin descaro, a mi entender, y está tan naturalizado, que con total sinceridad, más allá de lo objetable que sea la conducta de Bonarrico, se ha expresado de esa manera. Es una persona, uh-huh, nueva en política. Sí. Se socializó políticamente con los valores y las prácticas de estos tiempos. Y evidentemente, por lo que está diciendo, era la moneda de cambio, uh-huh, aparentemente, y por eso lo está exigiendo algo que para él es legítimo, aunque por supuesto es absolutamente irregular.
Uh-huh. Totalmente.
Pero eso entiendo, lo ha tomado con naturalidad, porque es lo que circula hoy en tiempo, o uh-huh, en estos tiempos, y es lo que hay que desterrar.
Bueno, lo que queda claro es que obviamente el gobierno, como decía Mercedes, está construyendo un poder que aparentemente, sí, sí, es para tener esto de comprar voluntades, uh-huh, tranquilamente.
Si me permite, Mariela, le quiero agradecer a la legisladora Mechillano la valentía, porque ha dicho muchas cosas, sí, que uno no se las escucha a otros legisladores, uh-huh, y a otras legisladoras. Y bueno, solicitarle si después nos puede enviar o acercar de algún modo esa información que a la que ustedes pudieron tener acceso, ¿no? Porque nos interesa. Y bueno, nuevamente insistir en esto, agradecerle la sinceridad y la valentía en decir cosas, uh-huh, incluso de su propio partido. La verdad que uno no escucha eso normalmente.
No, por favor, mire, acá no estamos para perder el tiempo en una banca y bueno, tenemos gran compromiso con esta función y estamos preocupados realmente por lo que está pasando. Entendemos que esto ha sido una línea de conducta, uh-huh, por lo que les decía hace tiempo, nosotros estamos remarcando estos puntos. Afortunadamente ha saltado este caso. Y esperemos, y realmente yo estoy esperanzada que esto destape el sistema que actualmente, a mi entender, está operando, porque si no vamos a tener acá cornejo por siempre, caudillismo por siempre, uh-huh, y eso ustedes bien saben en qué redunda en altísimos niveles, uh-huh, de pobreza. Hoy Mendoza es la provincia más pobre de Cuyo, la mitad de la población, uh-huh, está bajo la línea de pobreza, hay impunidad endémica. Vamos a padecer un sistema autoritario, uh-huh, y eso es lo que muchas veces, incluso en soledad, con otros legisladores que por supuesto corresponde reconocer y destacar, como la legisladora, como los legisladores de izquierda que han tenido una línea de conducta, lo hemos combatido y esperemos desde la banca por lo menos contribuir a eso, a desterrarlo y que nuestra provincia vuelva a ser una democracia plural.
Bien, eso es lo que esperamos nosotros los ciudadanos de a pie, que bueno, queremos ese tipo de representatividad. Gracias, Mercedes, por el contacto, por el tiempo, por la valentía, como decía mi compañero, y aquí estamos para poder difundir todas esas investigaciones que ustedes van descubriendo y que van haciendo también para poder acercársela al vecino, al vecine, ¿sí?
Perfecto, yo ahora se los voy a pedir a mis asesores.
Gracias, buen día, Mercedes, que
muchas
esté bien.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, ahí hablábamos con la diputada provincial Mercedes.
Yo voy a destacar fuera del aire para que uno no piense que se lamea. Digo, como dice ella, estamos en las antípodas ideológicas de Mechillano.
Sí, totalmente.
No pensamos igual en política ni en economía. Pero le debo reconocer que ha reconocido la actitud y la conducta de las y los legisladores del FIT, que ha dicho cosas en contra de compañeros y compañeras de su propio partido y que habla de cosas como la pauta y los favores políticos dentro de un gobierno del que ella es parte sin ningún problema y lo denuncia, ¿no?
Así
que bueno, valoramos la honestidad y la sinceridad en su trabajo.
Así es. Bueno, tanto que nos cuesta a las organizaciones sociales poder hacer frente
al subsidio de 50 mil pesos para hacer.
A pedir una caja de leche, Juanpa. Todo lo que tenés que hacer y todo lo que tenés que presentar para que por ahí te den dos o tres cajitas de leche para que puedas tener un par de días. Pero bueno, y estas cosas después que van apareciendo, ¿no? La hipocresía del poder.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.